Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Buenas tardes, queridos oyentes de En Blanco y Negro, otra emisión aquí en Radio Nacional Clásica, donde me acompaña en la producción y en la operación técnica, en este caso Juan Roleri, y en la producción general Norberto Lara. Hoy seguimos en este mes que estamos dedicando a los pasos, a los caminos de Mozart, habiendo transitado el periodo inicial de sus obras maestras para piano en Salzburgo, nos trasladamos a París, al periodo de 1778, donde pasó gran parte de ese año turbulento para Mozart entre Mannheim y París. Era la ruta habitual que se hacía viajando por Alsacia, cruzando por Estrasburgo y llegando a París desde Salzburgo, vía Múnich. Mozart viajó a París intentando una posición, ya que la reina María Antonieta de Francia era, como sabemos, austríaca, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, y con lo cual Mozart tenía la esperanza de hacerse un lugar, ya que se habían conocido cuando Mozart era pequeño y Mozart había hasta jugado con ella, saltando a las faldas de la reina de Francia. En esta ocasión, en 1778, Mozart encontró un clima hostil para sus pretensiones. Ya era un joven, un adulto joven, pero adulto al fin, y no sorprendía de la misma manera el espectáculo circense prácticamente que lo hacía dar su padre ante las cortes. Con lo cual Mozart dio clases, compuso para algunos nobles y algunas personas de origen alemán o austríaco de la embajada en Versalles, pero no logró atraer la atención de la corte francesa ni conseguir lo que más deseaba, que era el encargo de una ópera. Al menos pudo componer fragmentos para un ballet. En este momento reinaba en París la figura de Gluck, y Mozart tranquilamente podía haber compuesto una ópera en ese estilo. De hecho, más adelante lo hizo en Idomeneo, pero no consiguió, y en gran parte el barón von Grimm, muy amigo de los Mozart, escribía a su padre en Salzburgo que la falta de capacidad diplomática del joven Mozart le causaba muchísimos más problemas que su talento. Mozart tuvo que afrontar una desgracia inesperada, que fue la enfermedad y muerte de su madre en soledad en París, que primero ocultó a su padre y a su hermana por las cartas. Tenemos que imaginar lo que es para un joven de 22 años en una ciudad enorme en comparación a lo que era la Salzburgo natal, y con una experiencia prácticamente nula en viajes o en estadías tan largas solos en una ciudad más allá de los patronos y amigos, haber afrontado este momento. Lo que podemos decir es que en algunas piezas de esta época Mozart expresó un gran dolor. No podríamos decir solamente inusitado, no, ya había trabajado los aspectos sombríos de su espiritualidad y su música dentro de los estamentos del estilo clásico naciente, como la sinfonía en sol menor, o el Misericordias Domine, quizás también en Ascanio y en Alba. Pero las dos sonatas que compuso Mozart en París en modo menor, una para violín y piano y otra para piano solo, muestran un patetismo, una concentración y una expansión de los aspectos dolorosos inauditos, una melancolía que en la música para piano solo, por lo menos, solamente se había insinuado en algunos fragmentos. Y en nuestra recorrida vamos a frenarnos en la sonata número 10, la sonata que es el 310, la sonata en la menor, que no solo tenemos que pensar en el tempestuoso último movimiento y resolutivo, totalmente pesimista, a pesar de su velocidad arremolinada, ni en el grandioso alegro maestoso que recorre heroicamente los estados anímicos más trágicos, sino en el potente andante. Este andante con expresiones que Mozart escribió, el más extenso que escribió para piano hasta este momento y que solo superaría en la sonata número 14, muestra que la majestuosidad del estilo gluckiano alcanza tintes grandiosos y en el piano. Es decir, no era habitual que un movimiento lento en una sonata para piano adquiera la majestad, el poder y el esplendor trágico de un primer movimiento. Aún comenzando de forma tranquila, va acrecentando su vigor y también su pulsación rítmica, llegando a disonancias inauditas para la época. Hablar de un Mozart maduro solamente en el periodo final es erróneo. Mozart quizás en el periodo de Salzburgo tuvo propensión a componer algunas obras de encargo y también lo hizo en París, como veremos más adelante, de corte más superficial. Pero cuando componía para él mismo, Mozart ya desde los 17 años muestra una madurez, una hondura y un juego entre lo mundano y lo espiritual inaudito en la historia de la música. Vamos a escuchar la sonata en la menor, que es el 310, en manos de la pianista francesa Hélène Grimaud.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata en la menor, que es el 310, en manos de Hélène Grimaud, en una versión en vivo tomada en París. Los aspectos negativos de esta estancia en París estuvieron compensados por un aspecto exterior francamente festivo. Mozart, sobre todo en el primer momento, los primeros meses de esta estancia, Mozart cuidó aparecer en la mayor cantidad de eventos, conciertos, organizar academias, organizar conciertos él, conciertos de música de cámara, en los famosos conciertos espirituales que se organizaban en París. Los conciertos espirituales era una de las primeras sociedades de conciertos no aristocráticas, sino burguesas que había en el mundo, junto con la Gewandhaus de Leipzig o los conciertos Solomon de Londres, pertenecieron a esos conciertos que tuvieron suscripción de Concerts Spirituels. Para ellos, Mozart escribió la brillantísima Sinfonía París en re mayor y también recibió el encargo de componer el delicioso concierto para flauta, arpa y orquesta. Mientras las sonatas de violín y piano mostraban una tendencia al estilo cantable, y en el caso de la sonata que escuchamos recién, o la sonata en mi menor para piano y violín, lo trágico, en estas obras Mozart exploró y acrecentó la brillantez orquestal influido por la tendencia de Mannheim, la mejor orquesta de Europa en esa época, que se expandía a la forma orquestal que adquiría las prácticas parisinas, reflejadas en gran parte, primero por la tradición orquestal de Rameau y luego por ese blend que hizo Gluck en sus óperas Alceste, Ifigenia en Áulide e Ifigenia en Táuride, donde la orquesta alcanzaba límites que fueron modélicos hasta para un Berlioz. Mozart tenía la capacidad de llevar estos estilos orquestales al teclado, cosa que a veces se niega, y se lleva como el puente solamente a Clementi como autor que traspuso lo orquestal al piano. En realidad esto no es del todo cierto. Con delicadeza, con esa mesura, Mozart exploró el aspecto de la brillantez sonora en el teclado en una de las sonatas más famosas que jamás escribió, la sonata en la mayor. Justamente la opuesto a la que acabamos de escuchar, la sonata que culmina con la marcha a la turca, el rondó a la turca, la sonata que es el 331. En ella, Mozart evidentemente compuso una obra decididamente pensada para el público, pensada para agradar tanto a los amateurs como a los pianistas profesionales, tanto al salón como al pequeño concierto de cámara. Y utilizó una forma poco frecuente. Utilizó un primer movimiento en forma de variaciones, donde surgiendo de una canción popular que se duda si es de origen francés o austríaco, pero podrían tener las dos raíces, establece un set de variaciones donde las manos cruzadas, la duplicación de timbres en el registro agudo y el uso de octavas muestra una influencia del sonido orquestal. El segundo movimiento, también en un estilo francamente amable, es un minueto pero expandido, expandido a la manera de una sinfonía, no teniendo la estructura característica de minué de danza, sino de minué de sonata, o sea, es mucho más amplio, es largo y tiene desarrollos. Finalmente, el rondó a la turca es un homenaje a lo exótico. Pensemos en que en ese momento lo turco se veía como lo diferente. Había también una expiación ante los temores de las permanentes guerras que tenía el Imperio Austríaco en su zona balcánica con el Imperio Otomano. Y por otro lado, había siempre un toque de humor hacia el mundo de lo que representaba la música turca, un humor que quizá quitaba el miedo. Las obras en la ópera abundan en este periodo, como Los Peregrinos a la Meca de Gluck, dan ejemplo, y también de la cual Mozart tomó temas para otras obras. Acá Mozart creó un rondó brillante, el más brillante que se había compuesto hasta la fecha, usando efectos percusivos que imitan al címbalo, al triángulo o al tambor, con un tema irresistible, pero particularmente con brillantes episodios. Los acordes generan el efecto de una orquesta completa, ampliada a la manera de lo que Mozart lo hará en el Rapto en el Serrallo, unos años más tarde en Viena. Con lo cual la obra, quizás demasiado familiar, a veces no se la analiza en su contexto y en su gusto por lo exótico que prevaleció en Mozart no solamente como un gesto de moda, sino como un toque de humor presente tanto en el Rapto en el Serrallo o en personajes incluso más adelante en Così fan tutte o en el Monostatos de Flauta Mágica. Y la obra se transformó tanto como pieza suelta como sonata completa en la sonata más popular de Mozart, diríamos que merecidamente porque su fin era ese, su fin era una sonata para hacer una obra pública, famosa, en un tinte más ligero, más humorístico, más amable que la gran sonata en la menor, pero que demuestra esas dos caras de luz y sombra que Mozart plantea en su trayecto y en sus caminos. Vamos a disfrutar esta sonata en la mayor, en manos de Daniel Barenboim. Sonata en la mayor, Alla Turca, que es el 331 de Mozart en manos de Daniel Barenboim. Recorrimos levemente el camino de Mozart en París, el Mozart que presenta esas luces y sombras como pocas veces en su vida, en un periodo lleno de esperanzas y de tragedias que lo marcarían de por vida, en dos obras extraordinarias que componen parte del gran repertorio pianístico. Me queda solamente despedirlos y esperarlos en la próxima emisión de En Blanco y Negro, este mes dedicado a los caminos pianísticos de Wolfgang Amadeus Mozart.
En Blanco y Negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.